Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
El Barça se juega esta noche en la Champions, prestigio y dinero.
Es el partido más importante de la temporada para los de Xavi. Recuerden, 9 de la noche, Montjuic, partido de vuelta de los octavos de final con empate a 1 en la ida contra el Nápoles. Antes de la Champions, noticia en los banquillos de primera, Santi Peón, Vigo, el Celta destituye a Rafa Benítez.
Pasaban, Corro, 6 minutos de las 2 de esta tarde cuando el club confirmaba la destitución del entrenador madrileño como técnico del primer equipo del Celta. La noticia llega tras la pobre imagen dada por el equipo en el Santiago Bernabéu este pasado domingo y por la cercanía de nuevo con el descenso, pero también pesa que el mensaje ya no calaba en el vestuario y las diferencias que Benítez ha tenido en las últimas semanas con varios pesos pesados de su vestuario. El club tiene a esta hora de la tarde abiertas, lo puede contar la COPE, varias vías para sustituir al madrileño. La del entrenador del equipo filial, Claudio Giraldez, que parece que poco a poco va perdiendo fuerza. Dicen que algunos lo ven todavía un poquito verde. Además de Diego Martínez o, por ejemplo, el exentrenador del club, Eduardo el Toto Berizzo.
Y ahora la Liga de Campeones, Barça-Nápoles a las 9, empate a 1 en la ida. Vamos con las noticias del equipo de Xavi, Elena Condis.
Ha llegado el partido más importante del año, sin miedo y con optimismo. Así llega el Barça al decisivo duelo contra el Nápoles. En juego la temporada, en juego 10,6 millones de euros por pasar a cuartos y en juego el prestigio de volver 4 años después a estar entre los 8 mejores de Europa. Xavi mantiene las rutinas. Los jugadores están citados a las 5:30 en la Ciudad Deportiva. La única novedad es la vuelta de Araujo tras sanción, no recupera Ferran y pierde respecto a la ida a Pedri y a De Jong. Un posible once estaría formado por Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo, Christensen, Gundogan, Fermín, Lamin, Lewandowski, Joao Félix.
Y noticias del Nápoles, Edu Badía.
Luces y sombras de un equipo que ha mejorado con la llegada de Calzón al banquillo. 5 partidos invicto, el equipo no ha perdido y sus estrellas Osimhen y Kvaratskhelia llegan lanzados a Montjuic. El Nápoles nunca ha ganado al Barça en sus 5 duelos europeos. Calzón tiene a toda la plantilla disponible. Zielinski no está inscrito por no querer renovar. Se esperan 2.600 aficionados italianos en Montjuic.
Luis Millán, claves de este Barcelona-Nápoles.
La primera, la intensidad. El Nápoles con Calzón ha recuperado el espíritu de equipo aguerrido y no salir al campo a morder por cada balón sería un error. La segunda, saber leer los momentos del encuentro. Va a haber fases en las que los italianos presionen arriba y ahí el juego interior del Barça puede ser definitivo para lanzar ataques en ventaja. Y la tercera, Kvaratskhelia, el georgiano, está recuperando el nivel de la temporada pasada, es el líder del Nápoles y pararlo será una misión fundamental para el Barça.
¿Quién arbitra este partido? Pedro Martín.
Pues Danny McKinley, un policía neerlandés que cambió la porra por el pito hace tiempo porque lleva 7 temporadas ganándose muy bien la vida como árbitro instalado en el grupo élite de UEFA. Eso sí, esta noche no tendrá en el VAR a Van Boekel. Hace un año que se olvidó de él, después sobre todo de no pillar una mano de Dumfries en un Inter-Barça. Hoy tendrá a Rob Dieperink calentándole la oreja. Que todo sea para bien.
¿Qué ambiente se espera esta noche en Montjuic, Víctor Navarro?
Habrá lleno en Montjuic, será la segunda vez esta temporada, la primera fue en el Clásico, 50.000 personas en las gradas para vivir el Barça-Napoli, de esas 2.600 serán aficionados italianos en la zona visitante, la mayoría descansan ahora en el centro de Barcelona, habrá 2.000 más que han venido a la ciudad condal sin entrada y los 15.000 napolitanos que viven de forma permanente en la ciudad. El Barça espera recaudar unos 8 millones de euros por entradas y restauración del estadio y a las 6 de la tarde los culés se concentran en el acceso del autocar del FC Barcelona para recibir con galas a los jugadores.
Preguntas de Mónica Marchante a Xavi Hernández. ¿Qué pasa si pierden este partido?
No cambia absolutamente nada. No siento ni más presión ni menos presión. Yo ya he dicho que tengo fecha de caducidad, que termina el 30 de junio y pase lo que pase mañana voy a seguir hasta el 30 de junio. Así que no me cambia absolutamente nada.
¿Y después?
Y después ya está, fecha de caducidad, no hay...
No habrá cambios, pase lo que pase.
No, a día de hoy no hay cambios.
¿Qué escenario maneja el Barcelona, Elena Condis?
Una debacle europea esta noche podría precipitar los acontecimientos y que la fecha de caducidad de Xavi expirara antes de tiempo, antes del 30 de junio. Fuentes del club no lo descartan en caso de que hoy el Barça caiga derrotado de forma dolorosa y dejando una muy mala imagen. El recurso de emergencia sería Rafa Márquez, el entrenador del filial, aunque Laporta hoy, también te digo que es muy optimista con pasar a cuartos. Así se lo ha transmitido al propio Xavi Hernández y de momento el presidente, que está comiendo hasta ahora con la directiva del Nápoles, no se plantea destituciones ni reuniones de urgencia de la Comisión Deportiva esta noche en Montjuic.
Víctor Navarro, llamó ayer la atención una reunión de Laporta con el agente de Hansi Flick, que dicen va a ser entrenador del Barcelona.
con Pini Zahavi. Hace unas semanas se vieron en el palco de Montjuic, siempre invitado por Laporta, y como buenos amigos que son, ayer comieron en uno de los restaurantes favoritos del presidente del Barça en Barcelona. Pini Zahavi controla el mercado alemán, donde apunta el foco de Laporta siempre en clave banquillo, y además, como decías, desde hace semanas es representante de Hansi Flick. El ex seleccionador alemán está libre y Pini Zahavi intenta convencer a Laporta de su contratación.
Esto es hoy a las 9, el partido del Barcelona. Mañana a las 9, el Atlético recibe al Inter de Milán. Esta mañana, hace un rato, ha hablado el Cholo Simeone, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone ha mantenido esta mañana en la rueda de prensa la misma posición que después de la derrota frente al Cádiz. Sobran las palabras y solo van a contar los hechos, pero ha dejado claro que y confía ciegamente en su equipo, que está convencido de que van a hacer mañana un gran partido, aunque respeta la entidad del Inter de Milán, al que ha calificado como uno de los mejores equipos de Europa. Cholo Simeone en rueda de prensa.
Hasta el partido contra el Sevilla hicimos una temporada muy muy buena, llegando a semifinal de Copa del Rey, compitiendo muy bien en Liga, en octavos de final en Champions. Los últimos 20 días, 4 o 5 partidos, el equipo no mantuvo el nivel que venía teniendo.
Mañana hay que decirles algo. ¿Confías en el Metropolitano tanto como en tus jugadores?
No puedo decir nada en estos momentos. Silencio y aceptar todo lo que ellos no quieren.
Javi Gómez, noticias para el partido de mañana.
Noticias, Corro, que evidentemente pasan por la vuelta de Antoine Griezmann, el francés que se lesionó precisamente en el partido de ida ante el Inter, esguince moderado, pero que ya por fin está recuperado y apunta a un once donde no se esperan muchas sorpresas más allá de la duda entre Molina y Llorente en el carril derecho. Lemar y Jiménez serán baja. Esta mañana hablaba previo al Cholo el mejor defensa rojiblanco de esta temporada, Axel Witsel, de la vuelta y la importancia de Antoine Griezmann.
Claro que Griezmann te da al equipo mucha fuerza. Cuando Griezmann está listo para jugar o cuando no está con nosotros, claro que es diferente, porque al final es un jugador muy importante para nosotros y claro que estamos muy felices que Griezmann está de vuelta.
El rival de mañana es el Inter de Milán, Xavi Lasso.
El equipo de Inzaghi, Corro, líder destacado de la Serie A italiana, viene de ganar 0-1 al Bolonia en la Liga. Atención a esto. Lleva 13 partidos seguidos ganando, contando todas las competiciones. Lautaro Martínez, gran estrella del equipo italiano, suma ya 26 goles este año y además descansó en el último partido de Liga. Las bajas del Inter serán Arnautovic, uno de los protagonistas de la ida, y el lateral Carlos Augusto.
Hoy Santi Duque se juega la vuelta del partido Arsenal-Oporto.
Partidazo con los Gunners confiando en la remontada tras su derrota por 1-0 en Oporto. Es el encuentro más importante para Arteta desde que llegara en 2019, porque si los ingleses logran el pase se clasificarán para cuartos 14 años después. Para ello el Arsenal llega en el mejor momento de la temporada, líderes en la Premier con 8 victorias en 8 partidos frente a un Oporto que también viaja a Londres en plena forma con 3 victorias consecutivas y con futbolistas como Nico, Varela y Galeno en estado de gracia.
Enseguida más de la Liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, preguntamos cómo le sentaron a Brahim las palabras de ayer de Luis de la Fuente.
Bueno, causaron sorpresa y malestar en el jugador del Real Madrid. Brahim considera que ni él ni su entorno han presionado ni han exigido nada al seleccionador y que su deseo hasta hace solo unos días era jugar con la selección española. Brahim no guarda rencor a De la Fuente y respetan su decisión de no haberle convocado en sus 5 listas.
Ayer se cerró la jornada con el Almería 2, Sevilla 2.
¡Ojo el remate! ¡Gol, gol, gol!
Ese es el empate del Almería en el tramo final del partido. Víctor Fernández, el Sevilla, se le escapó la victoria en el último momento.
El Sevilla volvió anoche a Almería a recuperar sus errores defensivos de toda la temporada. Después de remontar el 1-0 a favor del conjunto local en el 94, llegó el desorden defensivo que permitió el empate final y que volasen 2 puntos. La sensación que da este Sevilla es que está para pocas cosas más que para sumar los puntos suficientes para huir del descenso. Isaac Romero volvió a tirar del equipo en los momentos más complicados. La temporada sigue siendo muy decepcionante. El domingo visitará el Sánchez Pizjuán el Celta de Vigo. Pese al evidente tropiezo y los errores, Quique Sánchez Flores saca conclusiones positivas y se alegra de la recuperación de varios jugadores.
El no perder, sumar y pensar que pudimos ganar, pues al final nos abre la vía de pensar que estamos en buen camino. Sabemos que Luke Bacchio está para X minutos, que Guder para otros, etcétera, etcétera. Ya se nota que hay competencia.
Atención, Jordi Folqué, porque en el Almería puede haber cambio de entrenador en las próximas horas.
A expensas de que se haga oficial, todo hace indicar que Gaizka Garitano, que ha entrenado esta mañana a la plantilla de la Unión Deportiva Almería después del partido anoche contra el Sevilla, en el que sumó su 19º encuentro sin conseguir la victoria, el técnico vizcaíno va a dejar de ser entrenador de la Unión Deportiva Almería. Su sustituto todo apunta a que sea Pepe Mel, que llegaría de nuevo a la provincia de Almería 20 años después, tras entrenar en el 2004 al Poliejido.
El Villarreal recibe el jueves al Olympique de Marsella y se han decretado, lo ha hecho el alcalde Juan Igual, cerrar los colegios el jueves por la tarde.
Sí, Corro, el alcalde de Villarreal, José Benyoc, ha decretado la suspensión de las clases en los colegios aledaños al Estadio de la Cerámica para evitar problemas de tráfico y movilidad. Hay que destacar que el partido se juega a las 18:45, que vienen 1.200 aficionados franceses y que ha sido declarado de alto riesgo.
Noticia de venta de entradas de la final de Copa. Empezamos por el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, toda la atención centrada en el sorteo de las entradas para la final. La expectación es máxima, como revela el hecho de que el 97% de los socios del Athletic se hayan inscrito para el sorteo del jueves. Finalmente serán 17.848 las entradas que se pondrán en juego, ya que el club se reserva otras 2.850 para diferentes compromisos.
Y Jordi Jiménez, ¿cómo va la venta de entradas en el Mallorca?
Siguen en vilo los aficionados del Mallorca por la venta de entradas y pendientes de la reunión que mantiene el Mallorca con la Federación. Sobre todo, muchos abonados piden tener derecho preferente, no solo para ellos, sino también en la cesión de su entrada a algún aficionado mallorquinista en caso de no poder acudir a la final. También en vilo por los viajes, ya que el Mallorca sigue buscando plazas de avión y barco, aunque el consejero delegado del Mallorca, Alfonso Díaz, se muestra convencido de que podrán viajar los casi 21.000 aficionados.
No queremos que pase con Mosquera, jugador del Valencia, lo mismo con Brahim. ¿Qué va a hacer el futbolista Iván Herraiz?
Todo hace indicar, Corro, que Mosquera estará en la lista de la sub-21 que dará Santi Denian el próximo viernes. El central ha crecido en todas las inferiores de España desde la sub-15 y prioriza jugar con su país, ya que él es nacido en Alicante. Solo en el caso de no ser llamado con la roja, se estudiaría la opción del cambio de federación a Colombia, país de sus padres, que sigue de cerca al chaval.
En el Betis, José Manuel Oliva, Adner Vinicius apunta a la Liga Francesa.
Sí, Betis y Olympique de Lyon han llegado a un acuerdo para que el lateral brasileño Abner Vinicius se marche traspasado este verano a cambio de unos 8 millones de euros. Abner apenas ha estado en el Betis temporada y media con un rendimiento muy bajo y de esta forma el club verde y blanco inicia su plan renove para el lateral izquierdo. La idea es renovar a Miranda, que acaba contrato en junio, y gusta el lateral izquierdo de Las Palmas, Sergi Cardona.
En la Real, Marco Antonio Sande, ¿qué pasa con la renovación de Mikel Merino?
Que Merino quiere garantizar plaza europea para sentarse a negociar con la Real Sociedad. El navarro sabe que jugar en Europa le mantendría con opciones en la selección española. Finaliza contrato en 2025. Tiene cláusula de rescisión de 60 millones de euros. En la Real saben que el navarro además está siendo seguido en las gradas de Anoeta por ojeadores de gigantes como City, Juventus o Atlético de Madrid.
Dos de operaciones. Alberto San, ¿cómo fue la de Quique Barja?
Ya se le ha realizado esa reconstrucción del ligamento, ha sido satisfactoria y Aymar Oroz se va a perder el partido contra el Real Madrid por una lesión en el recto anterior.
Y en el Getafe, Gema Santos, detalles de Mayoral, que dice adiós a la temporada.
Sí, por desgracia no va a volver a jugar de aquí a final de año. El doctor Leyes le operó de esa rotura de menisco externo de la rodilla izquierda, solucionó todas las afecciones, pero finalmente el plazo de recuperación va a ser mayor del esperado y se pierde todo lo que resta de campeonato. Ahora, aunque al principio fue un varapalo, porque encima estaba, nos dicen, en el club en la prelista de la Fuente, Mayoral se ve fuerte y de hecho piensa volver aún más fuerte que antes.
Enseguida el Español destituye a su entrenador.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quique Iglesias es tercero el Español y destituyen a su entrenador.
Y demasiado que ha durado. Luis Miguel Ramis, sobre todo fuera de casa, el juego le ha condenado. La destitución le llega 16 partidos después de haber sido contratado. El director deportivo, Fran Garagarza, se carga a su segundo entrenador sin que le haya llegado todavía la vergüenza de marcharse por donde vino. El nuevo técnico esta final de liga es Manolo González, el entrenador del filial, un clásico del fútbol catalán que está ante la oportunidad de su vida. Mañana va a dirigir su primer entrenamiento y será presentado.
Javi Pascual, ¿qué hizo el líder en la última, en el último partido de la jornada?
El Leganés Corro venció 0-1 la Morevieta gracias al solitario gol de Juan Cruz. Los de Borja Jiménez además jugaron con 10 más de una hora por la expulsión a Neyuk. Con esta victoria el Leganés consolida su liderato y aventaja ahora en 3 puntos al Elche, que es segundo, y en 4 al Español y al Eibar, que abren el playo. Por su parte, la Morevieta es colista a 7 de la salvación, que la marca el Albacete.
Y atención a la emocionante llegada, es la cuarta vez que llega al Zaragoza del entrenador Víctor Fernández, Jesús Zamora.
Víctor Fernández, tras confirmarse anoche su regreso para lo que queda de temporada y una más, ha vuelto derramando ilusión y emociones. Él, el primer emocionado, tras dirigir esta mañana en la Ciudad Deportiva su primer entrenamiento de esta, su cuarta etapa en el Real Zaragoza, posteriormente era presentado en la Romareda y hasta por dos veces se ha emocionado. La primera, nada más empezar la rueda de prensa, que ha tenido que abandonar incluso unos minutos.
¿Y qué mensaje puedes mandar a la afición del Real Zaragoza?
Espero no hacer el ridículo. Ahora con vosotros.
Y ahí se ha levantado y se ha marchado. Dos veces ha ido Víctor Fernández de la rueda de prensa. En tenis, Indian Wells, atención, cae el número uno del mundo, Ángel García.
Novak Djokovic ha perdido y lo ha hecho ante un italiano de 20 años, Luca Nardi, número 123 del mundo, que ha dado un auténtico sorpresón. Después de perder en la fase previa, se clasificó como lucky loser por la lesión de un compañero y ha acabado eliminando a su ídolo, a Novak Djokovic. Dice Djokovic que ha jugado muy, muy mal y que no está acostumbrado a llegar a finales de marzo sin ningún título en la temporada. Avisado está Carlos Alcaraz, que va a jugar esta noche a partir de las 9 ante el húngaro Manov San, el que ya le ganó en Roma el año pasado.
Así suena el lamento de Novak Djokovic.
Me sorprendió más mi nivel, que fue realmente malo. Las dos cosas se juntan. Él tiene un gran día y yo uno realmente malo. Y el resultado es muy negativo para mí. Juego menos torneos, así que soy más selectivo con el calendario. Entonces, claro que no es un gran sentimiento cuando abandonas un torneo tan temprano. Y especialmente aquí, que llevo sin jugar 5 años y quería hacerlo. Seguiremos para adelante.
Dentro de 2 fines de semana, Fórmula 1 en Australia. La pregunta durante estos días, Carlos Miquel, va a ser ¿cómo está Carlos Sainz?
Y eso que va a tener que ir bastante pronto. Tendría que ir como máximo lunes. A lo mejor podía pedir permiso para no estar en las ruedas de prensa previas del jueves e ir el martes. Pero ahí va a estar la situación. ¿Cómo está ahora mismo Carlos Sainz? Pues está mejor, está en reposo absoluto y tiene que prepararse para ese posible regreso en Australia. Su jefe, el francés Fred Vasseur, es optimista para su regreso en Melbourne.
La recuperación hasta ahora ha sido increíble. El hecho de que haya venido al circuito a ver la carrera con nosotros es una señal muy buena y un gran apoyo para nosotros. Volveré con ellos a Europa, estará una semana de descanso absoluto y entonces decidirá cuándo volar a Australia. En 7 días. Soy bastante optimista.
Este fin de semana rozó el podio Marc Márquez en su debut con Gresini, con Ducati Gresini. Preguntaba Borja González, ¿cuál es el rendimiento de la moto de Marc Márquez?
Es obvio que lo que quiere Marc Márquez es pelear por los podios hasta el final y luego por las victorias y, si se dará el caso, pues por el campeonato. Pero también sabe que tiene que construir todo esto paso a paso, así que un fin de semana sin caídas, en el que siempre estuvo delante, tiene que considerarlo como bueno, sobre todo también en un circuito en el que siempre ha tenido bastantes problemas, como es el de los Sahel en Qatar.
La gran noticia del pádel en los últimos días ha sido el anuncio de separación de Ale Galán y Juan Lebrón. Durante muchos años la pareja número uno del mundo. Anoche Ale Galán explicó en el partidazo su ruptura con Lebrón. ¿Qué dijo Álvar Madrid?
Sí, una entrevista en la que Ale Galán explicó detalladamente cómo fue la intrahistoria de su ruptura con Juan Lebrón, con el que logró ser 3 años el número uno del mundo. Desde el detonante, que fueron los malos modos de su compañero en su último partido en Qatar, pasando por los días posteriores, donde meditó mucho la decisión con su entorno, hasta cuando se la comunicó al jugador del Puerto de Santa María. Galán le explicaba anoche a Juanma Castaño la naturalidad con la que se puede llegar a romper una pareja en el pádel profesional.
Creo que es algo natural.
natural, como dicen, las parejas a veces se rompen y es algo sencillo. La verdad que no es una decisión deportiva, es verdad que Juan y yo hemos marcado, yo creo, una época o una historia dentro del pádel que ya se va a recordar y eso es lo que yo me voy a llevar.
Tenemos partido de la FIBA Champions League, juega UCAM Murcia en casa contra el AEK de Atenas a partir de las 8:30. Y vamos al Parra Center porque Jokic, uno de los grandes de la NBA, lidera de nuevo a los Nuggets. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Recibieron en Denver a los Raptors, llegaron a perder por 22, pero apareció el genio serbio para darle la vuelta al partido. Jokic terminó con 35 puntos, 17 rebotes, 12 asistencias, 6 robos y 2 tapones. De genio en genio, Luka Doncic sumó su 7º triple doble consecutivo, aunque esta vez no llegó a los 30 puntos. Tampoco hizo falta porque los Mavs ganaron en Chicago por 35. Por último, gran noticia para los Rockets. Tras abandonar el último partido en silla de ruedas, Alper Engun salva la lesión de larga duración y padece un fuerte esguince de tobillo y una contusión en la rodilla derecha.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Madrileño, rompe barreras. Enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
En la búsqueda esta semana de un futbolista nacido en España que eligió jugar con otro país.
Correcto, y que seguramente, fíjate, ¿tú te acuerdas de las entrevistas aquellas que hacías a los jugadores que estaban fuera?
Sí, futbolista.
Pues yo creo que estaba entre esos.
Sí, sí, futbolero viajero lo llamo. Futbolero viajero, sí, sí.
Qué
sí.
Tiempos, ¿eh?
Qué tiempos, sí. Bueno, te voy a decir una cosa. A Dani Olmo le entrevistamos cuando estaba en Croacia, que acaba de llegar, ¿sí? Y que era pues un chaval que acababa de llegar al Dinamo de Zagreb, y luego es una de las estrellas de la selección.
Pues sí, y el otro día hizo un buen partido en el Bernabéu, correcto. Pero estamos buscando uno que, estando fuera, pues al final eligió jugar con la selección del país que la cogió, porque ya dije ayer que este jugador había jugado 20 partidos en primera división española, y la pista que voy a dar hoy es que logró 2 ascensos a primera división, o sea, en segunda división, logró ascender con 2 equipos diferentes, además no siendo un jugador secundario, sino todo lo contrario, un jugador importante, y después de conseguir ese segundo ascenso, se fue al país del que ahora es internacional.
Me tienes intrigadísimo, pero es un reto apasionante. Pero no sé quién es todavía, ¿eh? No sé quién es.
Bueno, pues de eso se trata, de ir averiguándolo poco.
Bueno, mañana otra pista más. Pedro, esta tarde-noche, fútbol, a las 8:30, partido interesante.
Con Dani McKinley.
Con McKinley, sí señor, el policía. Muy bien, hasta la tarde, Pedro.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre eso, sobre el Barcelona-Nápoles de esta noche.
¿Cómo está, que diría Guas, el cagómetro de los barcelonistas? Senabre.
A la mitad de lleno.
Mitad de lleno.
El cagómetro está. Yo noto bastante cagómetro. O sea, hay mucho más cagómetro, obviamente, que el día del sorteo. Hay mucho más cagómetro que el día de la ida.
Sí.
Y hay la sensación que el Barça va peor y el Nápoles va mejor. Pero sigue siendo en casa, sigue siendo Montjuic. Bueno, lo de siempre, 51-49. Un poquito favorito el Barça, pero muy poco.
Sánchez.
A tope, a punto de reventar en mi
serio?
Caso, yo tengo la sensación de que...
Pero si tú eres de los que dice que solo quieres pasar si te toca el PSV después, que no...
Por eso es que tengo dudas de si quiero que reviente el cagómetro o quiero que se vacúe y que sigan adelante, porque sé
qué
que...
Qué bonito,
se...
que es bonito todo lo que estás diciendo,
sí,
es precioso.
Bueno, sí,
me
gusta.
Siempre ha sido elegante, sí, maneras, sí, sobre todo en el micro.
La elegancia que no se pierde.
La poesía de la radio queda fenomenal. Sí.
Porque sé que para el club es muy importante pasar adelante por aquello del presupuesto, pero deportivamente hablando tengo casi la certeza de que el siguiente rival va a ser un rival importante y que te va a pintar la cara, pues tipo 2-8 de Lisboa, lo de Anfield, lo de Roma. El equipo, nos decía Dani, es que juegan en casa ya. En casa le metió 5 al Villarreal, 4 sí, Girona, sí. Te pintó la cara el Granada, sufriste contra la Almería, y tengo dudas de que el Nápoles sea peor que estos equipos.
Digo yo que la
ganó el Madrid también, que lo olvidas, David.
Yo estoy muy en desacuerdo con esto que dices, de todas maneras. Creo que lo mejor que le podría pasar
eso
al Barça...
Eso parece que mi argumento es acertado.
Sí, seguramente. Yo creo que lo mejor que le podría pasar al Barça es que en cuartos le toque el Madrid.
Sí, hombre, claro.
¿Por qué?
Porque eres madridista. Tendría poco que perder el Barça. Y sobre todo Xavi Hernández.
El Madrid con el Barça con el Madrid siempre tiene mucho que perder.
Pero muchísimo más que ganar en este caso. Xavi Hernández se carga al Real Madrid en cuartos de final, claro, de la Champions.
No se lo va a cargar.
Renovación.
Y de repente cambia la película por completo.
Sí, pero para eso tiene que eliminar al Nápoles y luego eliminar al Madrid, casi nada.
Barça-Nápoles, vaya partido que tiene lo suyo. Bueno, la encuesta del día en arroba Deportes Cope creo que incide sobre este partido. Daniel Asenjo.
Sí, corro. ¿Quién pasa hoy? Es la pregunta en arroba Deportes Cope. Y el cagómetro está disparado porque el 66% dice que pasa el Nápoles.
Se ha votado mucha gente como Senabri, como David. Bueno, pues todo en el 106.3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes. Si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler. Te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ha vuelto de la mini gira por Asia, Carlos Miquel, imagino que pues en repleto de anécdotas y de historias que contarles a sus nietos cuando los tenga. Pero qué bien se está en casa, ¿no, Carlos?
La verdad que sí.
Cuando sales fuera, qué bien se está en casa.
Qué bien se está en casa, cómo me gusta comer sin especias, porque el gusto por las especias sé que es muy oriental y que hay mucha gente que le encanta, pero... mi cuerpo no debe estar habituado porque no me sientan demasiado bien, pero bueno, es lo que hay. No, es curioso, de todas maneras hay cosas, Arabia, que es, no deja de ser una dictadura, que hay que condenar muchísimas cosas, sí que es cierto que hay un aperturismo.
Cuidado.
Y una ilusión en la gente, lo digo en serio, con todo lo que están teniendo de eventos deportivos, con todo,
es que lo tienen todo.
Entonces nos hemos encontrado un ambiente. Cuando vas allí, te encuentras una meta.
Estás alucinado con las de las entradas a 7.000 euros.
Sí.
De la BSO de eran 46.000 personas, ¿no?
4.600
personas.
4.600
a, sí. 7.000 euros, que eran 32 millones de euros, en entradas.
Es una barbaridad.
En ticketing.
No, claro, pero no es entrada normal. Eso es Paddock Club. El Paddock Club normalmente lo pagan empresas a invitados. Aquí es directamente el gobierno saudí el que paga a esos invitados. Tuve la oportunidad de estar en uno de esos lounge y es un escándalo. Lo ponen por países. Hay una zona que es el bar del sushi. Lo que pasa es que son un bar sin alcohol, siempre es raro uno, todo se ha dicho. Pero bueno, hay una zona de sushi, una zona de italiana y hay una zona de caviar. Todo es, por supuesto, vistas a la curva 1-2 y a la 21, que son las curvas más bonitas del circuito, vistas al mar. La gente, cuando entras, te dice, qué guapo estás. O sea, quiero decir, te tratan tan bien...
que no quieres volver, ¿no?
Que claro, que está muy bien. Ahora, evidentemente, es un país que tiene que mejorar en cosas en las que nosotros le llevamos muchísima ventaja. En derechos civiles es una barbaridad. Solo te pongo una muestra. Tú vas allí, ¿no? En todos los sitios no tienes problema para comprar tarjetas locales, ¿no? Para el Quantum, para el teléfono móvil. Ahí tienes un máximo. Ahí tienes 2 por pasaporte. Oiga, que voy a trabajar, que necesito 4 aparatos funcionando. Da igual, tiene usted 2 por pasaporte y además nos tiene que explicar para qué lo necesita.
¿Para qué quiere las tarjetas?
Claro, esa es la cara oscura, que es Es una dictadura, claro.
Muy bien, que te tengo dicho que te hagas Twitch, que tienes un montón de historias que contar, y tú con Borja, los dos, que sois los dos que más viajáis por el mundo, que veis cosas, tal, que tenéis que hacerlo, pero no queréis, así que allá vosotros. Bueno, voy al lío. Tú quédate aquí si quieres decir alguna cosa. Vamos con el fútbol. Mañana hay un gran partido, un Atlético de Madrid, Inter de Milán. Hoy hay otro muy bueno, un Barça-Nápoles. Ha estado pendiente tanto de la rueda de prensa del Cholo como de Bissell, Antonio Ruiz y Javi Gómez. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
bueno,
estáis?
Los titulares, he visto las dos ruedas de prensa, la de Bissell y la del Cholo. Bueno, el Cholo en la rueda de prensa, las ruedas de prensa del Cholo duran poquísimo, muy poco, porque él ofrece poco, no se entretiene en la rueda de prensa y lanza los mensajes que quiere lanzar. No sé si te ha quedado alguno en la rueda de prensa de hoy del Cholo, Antonio.
Sí, me ha quedado el mensaje de prudencia después de lo que pasó en Cádiz. Mantiene el mismo perfil el Cholo, de no hablar demasiado para que las palabras no sirven de nada y sean los hechos los que juzguen. Me parece muy interesante el titular de será clave la concentración, y es que venimos contando hace ya mucho tiempo que muchos partidos se van por errores no forzados, por falta de atención en jugadores, en el sistema, y yo creo que por ahí va a radicar el éxito mañana. Confía absolutamente en sus jugadores, 100%. Mañana está convencido el Cholo de que van a hacer un gran partido, y él tiene las ideas muy claras, ¿no? Él tiene el equipo que hoy no ha probado, pero que es el mismo que probó ayer, según me cuentan desde dentro, y a mí me gusta el mensaje prudente, porque yo, en lugar de un charlatán de feria que venda el humo de que no corresponde a la situación real, pues prefiero un tío prudente que me ha faltado un poquito más de vehemencia, ¿no? Porque se le ha visto un poquillo en segundo plano ahí, un poquito más bajo de lo habitual, pero bueno, mañana el Metropolitano va a estar ahí con su equipo.
Ha dicho que el sábado por la noche lo pasó fatal, que el sí. Domingo salió el sol, y ha dicho que sobre la afición, ha preguntado a la afición algo, dice, no, silencio, y que nos den lo que nos quieran dar. Yo creo que le van a dar mucho. De Bissell, Javi, ¿algo destacable del defensa del Atlético de Madrid?
Bueno, Bissell, que sí que ha querido pedir apoyo a la afición y que, bueno, sabe que siendo la importancia que tiene este partido, y que ya lo han hecho en Copa del Rey, que lo han hecho en Liga en otros partidos, que van a estar apoyando hasta el final, no ha querido hablar de su futuro. Te recuerdo que acaba contrato este año y ha dicho que no es el momento, y sobre todo resaltar la importancia de Antoine Griezmann, ¿no? Que ha dicho Bissell que cambia el equipo cuando está Griezmann, que es el jugador estrella, que estaban deseando que volviera y que ya está al 100%.
¿Recuerdas, Antonio, el equipo que probó en el día de ayer y que debe ser el que juegue mañana?
El que probó ayer, y me cuentan desde dentro que lo mantiene en el día de hoy, es Oblak, es Molina, Savic, Bissell, Hermoso, Lino, Coque, Llorente, De Paul, Morata y Griezmann.
Esta tarde son las ruedas de prensa, imagino, del Inter de Milán, ¿no?
Sí. A las 7 menos cuarto llegan a Madrid, han entrenado ya en Milán esta mañana, y a partir de las 7 hablará el entrenador del Inter, Inzaghi, y un jugador.
Muy bien, pues a la espera de lo que digan ellos. Sí, ¿alguna cosa que queráis decir más, Antonio, antes de mañana hablaremos más del partido?
No, que me cuentan que mañana puede haber récord de entrada. El récord, la marca, está en 69.000 y pico el día del derbi contra el Real Madrid. Mañana me cuentan desde dentro, los que manejan las entradas, taquillas, etcétera, que va a estar muy cerquita el récord.
¿Le quieres decir algo, Carlos, a Antonio, o qué?
Bueno, que está hablando con los colegas italianos, ¿sí?, que estaban en la Fórmula 1, algunos de ellos interistas, y no sé, lo digo por hacer contragafe, están muy convencidos de que pasa el Inter.
Están sobrados, ¿no? Eso nos interesa, ¿eh?
Sí, están sobrados. Eso viene muy bien.
Sí, nos interesa que vengan sobrados, ¿eh?
Esa prepotencia... No es para menos, ¿eh? Con la racha que lleva el Inter no es para menos.
Sí, esa prepotencia y esa altanería viene muy bien.
La verdad es que están subidos en la ola. Veremos mañana. Mañana hablamos. Un abrazo, Antonio.
Adiós.
Hasta luego, Javi.
Chao.
Adiós. Están escuchando Guillo Usquiano y Fernando Evangelio. Con ellos vamos enseguida.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estoy cocinando y pienso, esta cocina necesita un cambio. La imagino, ya ves, como en las pelis. Voy a Bauhaus, me quedo estos armarios y también esta encimera. Me animo, tú dirás, y todo al mejor precio. Y un servicio integral. Bauhaus, fiel aliado de mis reformas. Ya está, cocina nueva.
Imagina, crea, sorpréndete. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
¿Pensando en renovar tu baño? En Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Aprovecha la semana sin IVA de Coisa del 11 al 17 de marzo y renueva tu baño ahorrándote el IVA. Recuerda, semana sin IVA del baño en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Papá nunca llora. Y mira que estuvo cerca cuando la final de la Champions, pero nada, que ni por esas. Ahora, cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre desde el móvil, se le saltaron las lágrimas.
Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
Guillo Giano, ¿qué es estar? Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Corro, muy buenas.
Fernando Evangelio, hola, Evangelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas
tengo
tardes.
Tengo tres temas a conversar con vosotros. El primero es el Inter de Milán Atlético de mañana. ¿Qué decimos, Guille, que estaba diciendo ahora el observador internacional que ahí en el paddock de la Fórmula 1 los que son del Inter que están muy crecidos? Y parece que no es para menos, están crecidos porque les va bien la vida, ¿no?
Les va muy bien. El año pasado llegaron a la final de Champions, pero este año están mejor. O sea, si tú miras las estadísticas del Inter, parece el mejor equipo de Europa, el más en forma, quizá con el Leverkusen. No ha perdido ni un partido fuera, han dejado 2 de cada 3 partidos en la temporada la portería cero, o sea, 66% de los partidos la portería cero, y están en disposición de batir el récord histórico de puntos de la Juve en la Serie A. Es decir, los números son muy buenos, últimamente están goleando, están dejando la portería cero, y no han perdido fuera. Claro que el Atlético de Madrid está muy bien en casa, pero es verdad que ahora mismo el Inter parece un puntito por encima.
¿Cómo crees que van a salir, Fernando, mañana? ¿Qué esperamos del Inter en la salida?
Bueno, pues es un equipo, lo que dice Guille, es un equipo muy perro. Si no es la montaña más alta del Atleti en esta temporada, se lo parece, porque es un equipo que compite muy bien, que llegó a la final, para mí, un poco por sorpresa, llegó a la final de la pasada Champions por méritos propios, y que es un equipo muy trabajado desde Antonio Conte. O sea, para mí la base de este equipo la puso Antonio Conte, y Lautaro está probablemente en su mejor temporada como profesional. Thuram añade mucho en ataque. El otro día se dio un golpe en el partido de Liga, pero creo que va a poder estar. Tienen centrocampistas, como yo digo, mixtos, que son muy buenos con el balón, pero que son capaces de ser agresivos y defender bien. Quizá los defensas sean algo lentos para jugar muy lejos de su portería, pero es un equipo muy hecho. Yo me sigo agarrando a lo fuerte que es el Atlético en casa y a Griezmann. Griezmann es al mismo tiempo el cuarto centrocampista, el primer asistente y el segundo delantero del Atleti. Es el alma del Atlético de Madrid. Y si está bien, que yo confío en que mañana esté bien, el equipo sube mucho.
Sí, quizá si el último partido del Atlético hubiera sido en el Metropolitano y no en Cádiz, hubiéramos tenido mucha más fe. El sábado por la noche, por ejemplo, Rubén está muy, muy negativo con la posibilidad de que el Atlético pase, pero es cierto que lo de casa, Guille, no tiene nada que ver con lo de fuera del Atlético, pero también ha tenido problemas en casa en algún momento, o sea, para ganar los partidos.
Sí, a ver, los números del Atleti en casa son muy buenos. Es verdad que las sensaciones no tanto, porque al Betis le ganó 2-1, pero casi pidiendo la hora. Contra el Atleti Bilbao en Copa perdió, aunque no lo mereció. Es decir, no está tan fuerte como en otros partidos, que yo entiendo que mañana la atmósfera cambia, la sensación de partido decisivo, de que te juegas la temporada, también le da mucha fuerza al equipo. Pero yo creo que si ponemos en una balanza, el Inter está mejor fuera de lo que está el Atlético de Madrid en casa.
Sí,
estando muy bien los dos, ¿eh?
El resultado es muy bueno. O sea, no te cuento nada si fuera con esto de valor doble de los goles fuera de casa. El resultado es buenísimo del Inter, porque te obliga a ir y a lo mejor a darle una oportunidad a ellos. Y luego que es un equipo que defensivamente es muy bueno.
Yo te diría, bueno, Corro, que el resultado es bueno para el Atleti después de lo que se vio allí.
Sí, sí, es cierto. También salió con bastante menos diferencia.
Está vivo. Está vivo, ¿eh? Y el Atleti vivo en casa, lo que dice Guille, aparte yo le añadiría el juego. El juego del Atleti no tiene nada que ver en casa, el ritmo que le imprime al balón, la gente que pone al ataque, la intensidad, los primeros y segundos duelos, para mí no tiene nada que ver en los partidos de casa que en los partidos de fuera. En eso confío.
Sí, y sobre todo el ambiente, porque yo, cuando hablábamos de la eliminatoria contra el Athletic Bilbao, le poníamos en contra del Atlético de Madrid, que se jugaba en San Mamés, que el ambiente iba a ser muy duro, y lo fue con el Atlético de Madrid. Aquí el ambiente, yo creo que es que jugar un partido de vuelta en casa siempre tiene un plus para el equipo, que si el resultado está cercano, ¿no? Tiene un plus para él. Y yo creo que va a haber un ambiente extraordinario, ¿eh?
Siempre. Incluso la posible prórroga, ¿eh? Si el Atlético de Madrid gana por un gol, habría prórroga y son 30 minutos más en tu estadio.
Que yo creo que el Cholo piensa en eso, seguro, vamos, ¿eh?
No, de hecho yo no espero que el Atleti se vuelva loco.
No, yo tampoco.
Yo espero un partido bastante cerrado donde el Atleti intente defender bien, que no le está consiguiendo este año, y que luego cace alguna. Pero que no se vuelve, a pesar de que el ambiente te lleva a salir muy fuerte, a meter al rival en su campo, yo creo que el Atleti va a salir con precauciones, sabiendo que si el Inter marca un gol, luego tú tienes que meter dos. Por suerte, como dice Fernando, no tres, que sería si valieran los goles doble. Pero que no se va a volver loco, porque el Atlético de Madrid, sobre todo con el Cholo, es un equipo que tendía a ser defensivo, y creo que esa seguridad atrás es lo que pretenderá recuperar el Cholo para tener opción.
Bueno, segundo tema. Hay un partido con mucho morbo hoy en Barcelona, el Barça-Nápoles, porque hay un riesgo para el Barcelona de caer eliminado, evidentemente, trae un empate a uno. ¿Qué creéis? ¿A qué os huele este partido, esta vuelta del Barça 1-Nápoles 1?
Dale, Fer.
Yo es que veo una mezcla de pesimismo y temor tal en Barcelona, que creo que tiene riesgo el partido para el Barça. Es verdad que con el nuevo entrenador, el Nápoles, ha cerrado las averías que tenía, un poco, por lo menos ha minimizado el incendio. Pero sigo viendo al Barça mejor. En el partido de Italia lo que se vio es un equipo muy superior, que perdonó al rival, y que cuando el rival tuvo un poquito de aire o un poquito de confianza para salir, empató el partido. En esa acción de Íñigo Martínez, que probablemente le cueste el puesto hoy en detrimento de Cubarsí, que lo está haciendo muy bien en los últimos partidos en el centro de la defensa del Barça. Pero, bueno, esa mezcla de pesimismo y de temor que yo estoy viendo en Barcelona puede tener riesgo, porque es que les estoy viendo acordarse de noches como la de Liverpool o como la de Roma. Y eso, a nivel mental, puede suponer un doble filo. Yo todo lo que no sea una victoria, aunque sea por la mínima y sufriendo del Barça, me va a sorprender mucho.
Yo creo que es favorito. Creo que perdió el Barça una gran oportunidad de sentenciar en la ida, porque tuvo contra las cuerdas al Nápoles, hizo una buena primera parte y se vio que era superior. Luego el Barça bajó en la segunda parte, el Nápoles mejoró y sacó un empate, pero aunque están muy mal los dos, yo creo que el Barça está un poco mejor. Sobre todo en los últimos tiempos ha ganado algo de seguridad, Lewandowski vuelve a marcar goles, así que yo le veo favorito en la eliminatoria. Pero llegados a este punto, los partidos se deciden por pequeños detalles, o sea que habrá que tener acierto, no es solo hacer valer el factor campo, tener más balón, tener más llegadas, sino que luego hay que acertar. Y en ese sentido es un poco indescifrable la eliminatoria, porque los dos tienen poca continuidad ahora mismo, poca confianza en su juego.
Porque
si tuviera que apostar, creo que el Barça está mejor.
Si tuvierais que elegir, ¿qué pareja elegiríais? ¿Lewandowski y Yamal o Osimhen y Kvaratskhelia? Si os tuviera que... Venga, hacerme un equipo. ¿A quién de los dos parejas cogéis?
Difícil, ¿eh? Difícil. Hombre, si fueran los de la temporada pasada, Osimhen y Kvaratskhelia estaban a un nivel top europeo.
Pero Yamal está muy bien. Y Lewandowski es Lewandowski siempre, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que ahora están un poco mejor los del Barça. No solo ellos dos, sino todo el equipo, porque Lamine Yamal está metiendo goles, Lewandowski ha vuelto. Pero en cualquier momento pueden aparecer los del Nápoles, como por ejemplo en la ida, que Osimhen había estado muy sujetado, pero acabó sacándole un gol a Íñigo Martínez.
Yo sigo eligiendo el Lewandowski Yamal, sí. No por mucho terreno. Es verdad que la temporada de Kvaratskhelia está creciendo, ¿eh? El georgiano está yendo a más. Y Osimhen ha tenido los problemas con el equipo, ha tenido la Copa de África, se le ha visto fuera del Nápoles en varias fases de la temporada, incluso en verano. Pero yo sigo eligiendo la del Barça, porque Yamal es un talento extraordinario que de momento no tiene techo y va a seguir creciendo. Y Lewandowski, por muy mal que esté, que está un poquito mejor a nivel de puntería y realizador que a finales de la temporada pasada.
Bueno, un tema el Inter, el otro es el Nápoles, y el siguiente, en un momento, que quiero que me contéis vuestra opinión sobre el caso Brahim Díaz.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Se incorpora Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro, buenas tardes.
Aquí Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Es un tema que provoca posiciones muy encontradas, este de Brahim y la decisión que ha tomado de jugar con Marruecos antes de jugar con la selección española. Evangelio, Guille, ¿qué opinión tenéis de cómo se ha desarrollado este acontecimiento?
Yo entiendo al jugador, entiendo que él ha considerado que ha esperado, que tiene 24 años, que ha podido tener oportunidades de jugar grandes torneos con la selección de Marruecos y por lo visto ha esperado a la selección española, ha decidido que... Me sorprende un poco los tiempos, pero ha decidido que este era el momento de tomar la decisión y de irse con Marruecos porque España no ha visto mucho cariño por parte de la Federación Española y a nivel general no me parece una baja, no me parece un asunto como para llevarse las manos a la cabeza. Yo si España hubiera perdido, por ejemplo, a Lamine Yamal, me parecería... Mucho más grave que esto, pero bueno, que entiendo al jugador y que ha decidido, lo que dijo Paco el otro día en el tertulión, el que ha decidido al final es él.
A mí me llama la atención, a mí me falta información, lo primero. Creo que hay que escuchar a Brahim, que se debe explicar, para comunicar por qué ahora. Quiero decir, si él renunció, o esperó, perdiéndose un Mundial hace poco tiempo... Creo que no costaba nada esperar esta convocatoria porque la siguiente ya es para la Eurocopa, teniendo en cuenta que ahora Marruecos juega amistosos. Entonces, quiero escuchar al jugador de si realmente no podía esperar más o qué ha pasado. Porque las explicaciones de ayer de Luis de la Fuente, hablando de presiones o de exigencias, tampoco quedan claras qué presiones o qué exigencias tenía el jugador. A mí deportivamente me da mucha pena porque creo que sí que era un jugador muy válido para la selección, pero no puedo decir más sin escuchar antes a Brahim y el porqué de sus motivos para renunciar ahora, a 3 meses de la Eurocopa.
La convocatoria de Marruecos va a ser el jueves y la de España va a ser el viernes, que se viene, va a haber un montón de preguntas para Luis de la Fuente, que ayer tuvo la oportunidad de quitarse el tema un poco de encima en esa comparecencia que tuvo con los compañeros de la Agencia EFE y decidió solo admitir la pregunta de Luis Villarejo, que le hizo un par de preguntas en las que yo creo que Luis de la Fuente ya dijo en esencia lo que quería decir. A mí también me falta un poco de información, que quiero escuchar un poco a Brahim. En las últimas horas ya contó ayer a esta hora Melchor Ruiz lo que el entorno o el futbolista pensaba de las declaraciones de Luis de la Fuente. Miguel, ¿tú tienes algún dato más de las últimas horas?
Bueno, un poquito lo que he contado, ¿no? Causaron sorpresa y cierto malestar en Brahim las palabras ayer del seleccionador, respeta que nunca le haya llamado y bueno, pues quizás fue contundente Luis de la Fuente en ese testimonio, ¿no? Él dice que siempre, me refiero a Brahim, ha sido respetuoso, que no ha exigido nada, ni él ni su entorno al seleccionador y bueno, pues quizás como decía Guille, llegados a este punto, aunque respetable su decisión y así te lo transmiten en la federación, podía haber esperado un poquito más porque iba a estar en esa lista el próximo viernes.
Es que Miguel podía haber jugado contra Brasil y Colombia
claro.
Y luego irse con Marruecos. O sea, si luego no lo llevan para la Eurocopa, irse con Marruecos.
Ha sonado un poquito a despecho, ¿eh?
Son amistosos, ¿no?
Sí, son amistosos. También es reversible, es cierto. También es reversible que juegue con Marruecos y vuelva con España. Las dos situaciones se pueden dar. Pero a mí sí que me parece que falta un poco de información de la decisión en este momento. Creo que tiene una explicación, por lo menos la que da Brahim para este asunto.
Bueno, el tema es que esto no es de hoy, ni de ayer, ni de hace un mes. Esto viene de hace años. Desde hace años Marruecos está insistiendo y interesándose y mucho por Brahim, mientras que España pues lo ha dejado al margen. Es cierto que
le convocó Luis Enrique, ¿eh?
Sí, en el 2021.
Sí, sí, le convocó.
Sí, pero quiero decir que no ha tenido esa continuidad.
Pero no llegó a jugar, ¿no?
No llegó a jugar. Y es cierto que Luis de la Fuente la ha llevado en 17, en el 19, en la 21 también, convocado. Pero ponernos en el caso del jugador. El jugador ha dado la explosión este año en el Real Madrid. Viene el Milán, que también hizo dos muy buenas temporadas, no tuvo ningún contacto. En el Real Madrid ha explotado y todos son elogios y toda la gente incluso habla de la titularidad que se merece Brahim, más minutos. Y él entendía pues que era el momento, ya que había prescindido de estar en la Copa de África y en el anterior Mundial, pues que España le dijese algo, no que le asegurase, como ayer dejó entrever Luis de la Fuente, nada, sino que hubiese un contacto y le dijesen con naturalidad y normalidad, oye, mira, pues cuento contigo o no cuento contigo, no te puedo asegurar la Eurocopa, para que él tuviese
Pero hay una respuesta. Si tuviera delante a Brahim, le diría, oye, a dos días de la convocatoria de España, que tú quieres jugar con España, porque es que Brahim ha dicho Brahim ha dicho que él quería jugar con España. Luis de la Fuente ha dicho que Brahim quería jugar con España, y lo que nosotros sabíamos y habíamos trasladado es que él quería jugar con España.
Por eso digo que suena despecho.
Se ha cansado ya, Evangelio. Escucha,
a dos días de la convocatoria.
Pero se ha cansado, porque ya te digo que son muchos años los que lleva esperando. Entonces, harto de esperar, ha llegado un momento.
Quiero hacer una pregunta a Miguelito. Miguel, ¿cuántos meses han pasado de la última convocatoria de Luis de la Fuente? ¿Cuál ha sido la última convocatoria de Luis de la Fuente?
Pues en noviembre.
En noviembre, Brahim no era titular del Real Madrid. No se hablaba de la titularidad de Brahim del Real Madrid.
No se hablaba tanto como ahora.
Porque no había jugado tantos partidos. O sea, para mí, sí, o sea, que entiendo a Brahim y que, o sea, yo creo que, primero, que no es una pérdida, que vamos a perder el Mundial porque no esté Brahim. Nos ayudaría, jugaríamos quizá mejor, pero yo creo que
No
sería titular, hay otros jugadores que en la cabeza de Luis de la Fuente están por delante. Pero imagínate que echan a Luis de la Fuente y viene otro seleccionador que le gusta mucho a Brahim y lo pone de titular. Pero si tú en noviembre no fuiste convocado con la selección española, de noviembre a ahora, esta convocatoria, hay un espacio muy grande de tiempo.
Él esperaba serlo.
Y cuando ya sabes que te van a llamar, porque él sabe que le van a llamar, tú dices, ahora me voy con
Marruecos. Sí, pero de alguna manera sabe que no va a estar en la Eurocopa.
Entonces
dice, ¿para qué voy a ir dos partidos con esto si yo sé que al final no me van a llevar a la Eurocopa?
Lo que yo digo,
estoy tratando de justificar un poco la línea.
Yo digo, discuto contigo como si fuera con Brahim. No hay ningún acontecimiento oficial de la selección de Marruecos. No te pierdes nada.
No, pero es que él tiene claro que como no va a ir con Eurocopa y después de que no se le ha tratado, no ha habido ningún guiño.
Pero se está anticipando mucho a lo que pase.
Sí, pero él lo tiene claro porque todos tenemos encima de la mesa.
Pero si puede pasar el verano que no va a jugar Marruecos y a lo mejor cae Luis de la Fuente, viene otro y te lleva a la selección.
Sí, yo puedo estar de acuerdo incluso contigo que podría haber aguantado un poquito más, pero él ha llegado un momento que quería zanjar ya este tema y a lo mejor se había puesto fecha límite para la Eurocopa, si voy o no voy. Y entonces él ha visto que no tiene opciones de ir. Está viendo que no tiene opciones.
No,
pero de alguna manera, aunque nadie le haya dicho nada concretamente,
pero como no va a tener opciones, va a ir a esta lista.
Y luego, desde el punto de vista del seleccionador,
a la lista previa a la Eurocopa.
Y yo, desde el punto de vista del seleccionador, me lo llevo porque Brahim, sin ser un super crack y una super estrella,
te va a
estar al tope,
es diferente.
Es un jugador que te puede aportar una competición
que no es un don nadie. No es Maradona, pero no es un don nadie. Que está
ha faltado tacto.
Sí, también estoy de acuerdo de que la federación podía haber hablado con él o con su entorno y se había ahorrado este numerito. Porque
una llamada, a lo mejor no del seleccionador, pero de alguien.
Porque ahora en este punto hubiera dicho, oye, yo he hecho todo lo posible y él al final ha decidido. Esta conversación se autodestruye en este momento. Evangelio y Guille, un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, Melchor. Hasta luego. No se vayan todavía. Chao. Que aún hay guas.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad
de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Te quedas en paro con 50 y con 6 hijos.
Mi edad era un poco una dificultad.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros.
Estás creando tus propias ideas.
O sea, ¿por qué te hacen tantos contratos?
Porque estaba cubriendo bajas, se me acababa una baja, me iba a mi casa unos días, me volvían a llamar.
Y los amigos, la gente a la que le contáis, oye, no, yo es que trabajo 4 días, pero sigo cobrando 5, ¿qué dice?
La verdad es que hay un poquito de envidia sana.
¿Cómo trabajamos en España y cuál es la realidad de los superhéroes? Sí, sí, de los autónomos.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera...
Están más cerca de ti.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás...
Corrochano, el Barça llevará a Karol G en su camiseta, sí, en el pecho, en el clásico del Bernabéu. Fantástico, pero ¿por qué no lleva Negreira? Una N y una foto del señor sería un gran guiño, un gag, el sentido del humor químicamente puro, el pueblo enloquecería. Esta noche juega contra el Nápoles. No, Karol G no, el Barça. Mucha suerte, le necesitamos en cuartos. Y mañana al Atleti. ¿Qué podría ponerse el Atleti en la camiseta? Pues una foto del Bernabéu, que es lo que le inspira. ¡Vamos! ¡Avanti! ¡A por ellos! ¡Oh!
Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.